y demás, en el caso de estos personajes se cuidaba. No, bueno, hay que ver que investigue la justicia. En ese sentido, digamos, si fue estafado, no actuó muy indignado, que digamos.
No, si fue estafado, no se sintió estafado.
Claro, tal cual.
Justicia, no se sintió estafado. Y su coartada siempre es la misma. En eso hay que decir que estuvo bien asesorado. De decir, bueno, yo publiqué información que ya era pública, y la sincronización entre estas llamadas y la publicación. O sea, hoy a esto se le agrega que tiene que explicar por qué habló, según este rastreo de llamadas, con los dueños de la criptomoneda previo a la publicación. Ya ahora hay un elemento que hace más, ya de por sí es inverosímil, pero hace más difícil de argumentar esta coartada de, que esto recordemos, lo dijo Francos una y otra vez en la interpelación que hubo, de decir, bueno, esto es información pública, yo agarré algo que estaba en una plataforma y lo subí a Twitter porque me gustaba. Esto ya es más difícil. Y de esto se trata, ¿no? La presunta estafa que se está investigando, se trata de comprobar si él tenía información previa. Si tenía información previa, por ejemplo, las operaciones que se hicieron de varios millones de dólares posteriores, en realidad en la previa o en el durante la promoción de Milei, en realidad en la previa se invierte un montón de dinero, ese dinero se infla el precio después de que Milei mete el tuit y ahí se saca toda la plata. Sí. Si él tenía esa información, claramente es parte de esta maniobra, que es una estafa, ¿no? Entonces de esto se está hablando, ¿no?
Sí, absolutamente. Obviamente es un tema que vamos a seguir. Mauri, te agradecemos.
Gracias, un beso grande.
Un beso. Mauricio Cantando desde el Congreso de la Nación.
Pasada las 6 de la tarde, 32 grados 4, la temperatura del cielo está despejado en La Plata. La industria argentina volvió a niveles del 2003. Según un estudio del Instituto Argentina Grande, la actividad industrial entró en una etapa de estancamiento. En tanto, aseguraron que produce menos que hace 15 años. Continúa el alerta por tormentas fuertes en algunos distritos de la provincia. Así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional e involucra a distritos como Benito Juárez, Coronel Suárez, Deró, Mar del Plata y Olavarría. Fabián García, director de Defensa Civil de la provincia, dijo que es posible que se extienda hasta la madrugada del martes y sostuvo que hasta el momento no se registraron incidentes.
El centro, el sudeste y el noroeste de la provincia de Buenos Aires están siendo afectadas por lluvias intensas y algunas tormentas. Hasta el momento no hay reporte de incidentes. Esta situación seguirá durante el día lunes y en la madrugada del día martes un frente de tormentas avanzará desde sur a norte y desde oeste a este en la provincia de Buenos Aires, generando lluvias que se consideran importantes. Puede haber entre 60 y 80 milímetros. Y también en algunos lugares puntuales puede haber una intensidad del viento que pueda superar los 60 kilómetros por hora. Esperamos que no haya grandes acontecimientos. Hay que estar en situación de alerta, prevenidos y cuidarnos entre todos.
Los bancarios acordaron un aumento del 2,9% y ahora el sueldo básico supera los 2.180.000 pesos. La Asociación Bancaria anunció que acordaron un nuevo aumento salarial con las cámaras empresarias del sector, en base a la inflación, y acumula una suba del 5,9 en lo que va del 2026 sobre los salarios de diciembre. La actualización paritaria establece un alza del 2,9 sobre los sueldos de febrero, en línea con la inflación.
Deportes.
Ya son finales. Barraca Central le ganó 2-1 Atlético Tucumán. Gonzalo Maroni puso en ventaja a Barracas a los 13 minutos de la primera etapa. Lo empató para el decano, para el equipo tucumano, Nicolás De Martini en contra a los 25 minutos del segundo tiempo. Y Lucas Gamba a los 26 del complemento le dio la victoria a Barraca Central, que le ganó 2-1 Atlético Tucumán. Empataron en Mar de Plata Aldo Civi y Huracán 0-0. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
34 grados 6 en la térmica. El cielo está despejado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día.
Morí de amor cuando te vi. Creció una flor en mi jardín. Volvió el color del cielo gris. Y yo que nunca fui a París. Dame tu amor para vivir. Una razón para morir. Yo sé que te tenés que ir, pero quédate. Siempre enamorado, enroscado y entregado en algún cuento equivocado de amor. Y voy. Siempre enamorado, enroscado y entregado en algún cuento equivocado de amor, de amor. Todo está guardado con candado en un armario. Es el trofeo del fracaso, agujero en cielo raso. Y mi core en dos pedazos que me pido un rato poder descansar. El que siempre me persigo, soy mi peor enemigo. Con un beso voy perdido y si me corta no lo olvido. Y ya le pregunta al viento y de cabeza al pavimento. Mi condena es que no aprende a soltar. Siempre enamorado, enroscado y entregado en algún cuento equivocado de amor. Y voy. Siempre enamorado, enroscado y entregado en algún cuento equivocado de amor, de amor. La que viajó y no volvió, la que volvió con el novio, la que era pa un rato estar, y la que se quería casar, la que me usó para jugar, la de la fiesta y la del bar, la que no para de llamar, la que nunca pude olvidar. Siempre enamorado, enroscado y entregado en algún cuento equivocado de amor. Y voy. Siempre enamorado, enroscado y entregado en algún cuento equivocado de amor, 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 de amor.
Bueno, ahí estamos, 7 minutos pasaron de las 6 de la tarde en la República Argentina. Hay que ver cómo seguimos en esta semana. Donde hay mucha preocupación, sobre todo en el ámbito universitario. Hablábamos recién con trabajadores o gente que representa, digamos, a los trabajadores. Estaba leyendo una nota de los chicos de Chequeados. Es importante a veces repasar en cifras este conflicto, porque por ahí no se tiene dimensión real y concreta sobre la pérdida del poder adquisitivo promedio de los trabajadores en el ámbito de la educación universitaria. Los salarios docentes cayeron 34% en términos reales desde noviembre de 2023. El presupuesto universitario cayó de un 28,9% entre el 2023 y el 2025. Y fíjense ustedes, si se toma el presupuesto vigente para 2026, es decir, los recursos que dispuso Nación, el Ejecutivo, que es el que elabora el presupuesto, naturalmente, y después el Congreso lo aprueba, la caída con respecto a 2025 es del 7,6% y del 34% respecto de 2023. O sea, se incrementa la pérdida de los recursos con los que financia el Estado Nacional a las universidades en toda la República Argentina. De ahí, digamos, que se explica el recrudecimiento de este reclamo en el proceso del arranque del primer cuatrimestre de clases en todas las universidades. Este clima, claro, de reclamo se replica en todas las universidades públicas de la Argentina, ¿eh? Y hay que decirlo también que no son, no están todas, o puede que sí, pero no son en términos políticos opositoras todas,
no,
fervientemente, no, a lo que representa el Ejecutivo a nivel nacional, ¿no?
No, y además es un tema de debate, digo, que vos pensás que la comunidad universitaria, vos tenés diferentes patas, ¿no? Docentes, no docentes, los estudiantes, las familias de los estudiantes, digo, hay toda una comunidad, los egresados, etcétera, que tomar una medida de fuerza cuando vos estás hablando de un lugar de estudio, es muy complejo, porque vos sabés que es pérdida de tiempo para poder estudiar, que eso puede afectar. Acá en la Ciudad de La Plata, en la Universidad Pública, tenemos chicos y chicas que vienen de diferentes municipios e incluso de otras provincias. Eso es dinero, esos son recursos, esos son esfuerzos, y de golpe el paro es una medida, es una decisión complicadísima para tomar.
Sí.
¿No? Entonces, hay ahí un grado de injusticia muy fuerte que se extiende, digo, sí. No queda solo en el salario del docente o el no docente.
Y han sido generosos, te diría, los trabajadores docentes y no docentes para con la situación actual, ¿no? Porque en otro contexto, la medida de fuerza hubiese sido... Siempre generalmente lo que ocurre, y esto pasa permanentemente, independientemente del color político del gobierno de turno del que se trate, es que en el arranque de cualquier gestión siempre hay medio como cierta retracción,
claro,
de la dirigencia sindical en cualquier rubro, entre otras cuestiones porque se entiende en un comportamiento democrático que la sociedad ha elegido un rumbo o a tal o cual para que ocupe, digamos, la función de gestionar la vida de todos nosotros. La verdad es que, sinceramente, si vos repasás, y nosotros lo hacíamos recién con el trabajo de los compañeros de Chequeado,
sí,
la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, docentes y no docentes, de las universidades durante estos 2 años de la gestión de Javier Milei, y la pérdida del poder adquisitivo también de los gastos de funcionamiento, porque lo hablábamos con un rector la semana pasada,
sí,
se actualizaron en un momento, pero se dejaron de actualizar desde ese momento, ya empezó a perder esa actualización que había hecho en su momento el gobierno como respuesta a la masiva movilización que había ocurrido en la Argentina por fondos para las universidades. Si vos analizás en el contexto de la pérdida esta, que es categórica, y lo contrastás con las medidas de fuerza, fíjate que ha habido más movilizaciones o, sí, proclamas o manera de manifestarse en las redes sociales que paros concretamente.
Exactamente.
Supongo que, respetando esto que vos decís, entendiendo la comunidad educativa... Claro. Que gira alrededor de la educación universitaria.
No, y además porque las universidades ofrecen servicios, que por ahí uno no está tan atento a eso. En la universidad, digo, doy el caso de La Plata porque es la que tenemos cerca y de donde nos hemos recibido nosotros, pero la Universidad Nacional de La Plata, la Facultad de Odontología, ofrece servicios odontológicos y son cientos y cientos de personas que diariamente van a asistirse por con escasos recursos, digo, y por poca plata, porque por ahí tienes que pagar algún material y no mucho más.
No, creció muchísimo eso, ¿eh?
Claro, pero...
Creció, era, digamos, era una locación casi obligada.
Sí.
Viste que los medios generalmente, a Dios atienden capital, entonces en los medios de Capital Federal era casi como una locación obligada mostrar las colas que se generaban en el lugar donde odontología de la UBA,
claro,
hacía este tipo de prestaciones, porque la odontología es carísima. Es caro. En las obras sociales siempre hay algún nivel de complejidad, que sí, que no te cubro, que te cubre esto. Hay muchas de los tratamientos dentales que son considerados estéticos y entonces no todas las obras sociales te cubren del todo todo.
Y no todo el mundo tiene obra social.
Y no todo el mundo tiene obra social.
Eso digo, al momento...
Mucha gente que tenía las prepagas,
claro,
se bajó y bueno.
Lo que digo es que al momento de tomar una medida de fuerza, también se tiene que poner en consideración y se toma en consideración este tipo de servicios, porque vos no podés cortar un servicio así. Entonces, ¿cómo haces? Lo mismo pasa con el tema veterinario. Digo, hay un montón de facultades que ofrecen servicios hacia la comunidad de forma gratuita o apenas pagando algún material. Y entonces, ¿qué pasa con eso, no? Cuando hay paro. Bueno, es un problema, es un tema que se debate. A uno la verdad que le parece muy injusto que en este caso el gobierno nacional no pueda siquiera ponerse en esos zapatos e intentar mediar y buscarle una vuelta para que no se corte no solo lo que es la educación pública, sino también lo que
pasa
es
que, digamos, yo no creo que se trate de una pose del gobierno en el sentido de que no entiende el reclamo. Va por ese camino, digamos.
Claro, exactamente.
Ellos están convencidos de que es por ahí, que no necesariamente hay que financiar la universidad pública en general, que, bueno, nosotros hemos hablado con algunos representantes de este gobierno o aliados políticos de este gobierno, ¿cómo se llama esta senadora? Carmen Rivero, algo por el estilo.
La cordobesa.
Exactamente, dijo en algún momento que había que terminar con esto de que había universidades por todos lados, que no eran rentables, entonces como que había que achicar la oferta como para volver al sistema que en alguna vez seguramente fue así, tal vez cuando nosotros arrancamos no había muchas universidades distribuidas territorialmente y entonces,
claro,
la gente que quería acceder a un título universitario tenía que viajar a ciudades grandes como La Plata, Córdoba, ir a Capital Federal y demás. Lo bueno de la reformulación que hubo del formato del sistema universitario más inclusivo, si vos querés, esto de acercar las universidades a la gente para que más pibes que por ahí no tienen la chance. Hay mucha gente que no tiene la chance, y no estoy hablando de ahora. Ahora hay una situación ciertamente crítica en donde la gente, todos los días, viste, te enterás que la gente no puede pagar las deudas, cada vez está más complicada como para sostenerse en la mensual, en la diaria, imagínate los que alquilan.
Claro.
O sea, hoy debe haber una situación compleja como para poder sostener económicamente a un pibe del interior que tenga que radicarse porque quiere estudiar algo en la ciudad de La Plata. En algunas otras oportunidades, cuando tal vez la situación no era tan crítica para los trabajadores en general, también así todavía mucha gente que no podía pagar un alquiler para que sus hijos vengan a perseguir el sueño de un título universitario. Bueno, la reformulación del sistema universitario, haciéndolo más inclusivo, entre otras cuestiones, esto de acercar las universidades se explica por integrar a ese núcleo de gente, ¿no?
Te vas a acordar a...
Y estos muchachos, hay que cerrarla.
Hay que cerrarla, entonces. Me vas a acordar a la misma lógica de gastos, porque el concepto es gastos para ellos, de cuando Vidal quería cerrar escuelas rurales, porque decía, tienen poca matrícula. Son poquitos, sale mucho. Voy a decir, pero no, justamente, las escuelas rurales suelen tener matrícula chica porque son grandes territorios con pocos
porque no
habitantes.
Porque no transitan el interior, porque no conocen el territorio, porque no andan por ahí, porque efectivamente hay una escuela rural en el medio del campo con 6 o 7 alumnos, que además tienen un docente que da clases para todos los años.
Claro,
obviamente, porque son 6 o 7 alumnos que cursan en un mismo establecimiento educativo, cada uno en el año que corresponde, y ahí tenés un docente casi como si fuera integrador que da clases para todos.
Y
pero
además sirve para otras cosas. Son espacios de encuentro, yo me acuerdo de los del Delta, las
escuelas
del Delta.
Pero además no pueden ir, digamos. Hay chicos que no pueden ir en el interior, por ahí te cuesta muchísimo ir hasta el pueblo. No es que estás hablando... Las distancias son muy grandes en la provincia de Buenos Aires. Hay localidades del interior, en algunos de los principales distritos, cabeceras y demás, que por ahí tienen 45 o 50 kilómetros en general de camino de tierra para llegar. ¿Y cómo haces para que un pibe de una familia que labura en el campo transite caminos de tierra en días de lluvia? Imagínate, imposible, para poder ir a la escuela al pueblo, digamos. Es prácticamente imposible. Ese argumento es ridículo. Pero además perverso.
Malicioso.
Que cierren las escuelas porque hay 5.
Claro. Bueno, que se jodan los 5. Recién hace más de 10 minutos, Cristina Fernández, en su cuenta de Twitter, su cuenta oficial, recordemos que mañana ella fue convocada en lo que fue denominada la causa Cuadernos.
Se espera mucho la declaración de Cristina.
Sí, en presencia.
Sí.
Pero ella posteó ahora, extenso es el comunicado, extenso digo teniendo en cuenta Twitter, pero lo resumimos rápido. Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al pueblo, dice Cristina Fernández, el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo, no falla. El Tribunal Oral 7, en la farsa procesal titulada Cuadernos, que se viene tramitando vía Zoom, acató la exigencia mediática de presencialidad. Es que la foto que se puede capturar desde la pantalla del canal de YouTube con caras en cuadritos no da para tapa de diario ni videitos en la tele. Y como se sabe, el show debe continuar. Por esa razón, los jueces me citaron en la indagatoria presencial en Comodoro Py para mañana martes a las 9 de la mañana. Faltaba más. Hace toda una extensa diciendo postdata, habla de las fotos y demás. Y luego vuelve sobre la situación actual. Fábricas cerradas o tomadas, obreros despedidos, locales sin alquilar, negocios vacíos, etcétera. Un lujo y cada vez más gente en situación de calle. Solo por mencionar algunas de las imágenes de la catástrofe social y económica de este cuarto desgobierno neoliberal en la República Argentina. Postdata 2. Lo que tampoco van a poder ocultar, pese al cajoneo del fiscal Tayano, Comodoro Py, cuando no, son las pruebas de lo que fue la estafa de Libra, por la que Milei, autor de la célebre frase «La moral como política de Estado», habría pactado la módica suma de $5 millones. En fin, es lo que posteó Cristina Fernández.
Bueno, muy bien, ahí estaba. Mañana va a declarar la expresidenta en el marco de la causa Cuaderno. Seguramente será muy atendida su declaración ahí en la calle. Déjame complementar algo sobre lo que decíamos recién con los docentes y no docentes universitarios. Hay una situación crítica en materia de reclamos, sobre todo de trabajadores del sector público, que incluye a docentes, pero también a personal de la salud, incluso a policías en algunos lugares, que empieza a mostrar cierto recalentamiento de la calle. Yo estaba medio como uniendo cabos durante el fin de semana de las provincias en donde había habido conflictividad social, y la verdad es que hay varias provincias que fíjate vos, se da la paradoja que tienen como gobernantes a gobernadores que juegan casi como espalda con el gobierno nacional, es decir, son provincias amigables para con la gestión de Javier Milei y sin embargo se les complica la calle, por llamarlo de alguna manera, por cuestiones vinculadas con la situación salarial en general de los trabajadores públicos. Catamarca es una de ellas, San Juan es otra, Jujuy es otra. Sí. La semana pasada, en la Catamarca de Jalil, que es uno de los gobernadores, digamos, más cercanos a la figura de Javier Milei, el conflicto docente escaló mucho con una marcha de antorchas que hicieron a la gobernación y hubo cierta tensión. Pero en Jujuy también, allí gobierna otro aliado, Sadir, del presidente Javier Milei. Ahí te diría que incluso fue más complicada la situación porque la protesta arrancó con un reclamo de los trabajadores del área de seguridad, siempre salarial, policías básicamente. Sí. Y terminó, te diría que con cierta tensión en la calle. Bueno, lo mismo en San Juan, lo mismo en Santa Cruz y demás. Provincias aliadas incluso a la gestión de Javier Milei ya están empezando a tener alguna dificultad en la calle, todos por reclamos salariales.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 30, 31 o 152, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En la provincia las obras no paran. Continúa la repavimentación de la ruta del cereal entre Deró y Trenquelauquen para potenciar el desarrollo agropecuario de la zona, mejorar la circulación y la seguridad en los viajes.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia nocturna.
Curso radial de supervivencia.
Con el profe Sergio Wisniewski. Los martes
de 22 a 0.
Por Radio Provincia.
Cuidado, aguas peligrosas. Las tosqueras, canteras o cavas abandonadas parecen lagunas tranquilas, pero son trampas mortales. Tienen orillas inestables, corrientes internas, residuos y suelos arcillosos que te atrapan. Por más que sepas nadar, no te metas. Si ves a alguien dentro, no intentes rescatarlo. Pedí ayuda. 911 Policía, 103 Defensa Civil.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El repaso.
El cómo y el porqué de las noticias.
Bien sodeado.
Thank you.
25 pasaron de las 6 de la tarde en la República Argentina. Rapidito, porque hay mucho para hablar de deportes. Y está nuestro querido José Goncalves. José.
Albino, ¿cómo estás? Sabrina.
¿Cómo va?
Saludarlo. ¿Cómo andan?
Muy bien, ¿y vos?
Bien, bien, todo tranquilo. Por suerte volvió el fútbol, disfrutando de un fin de semana con partidos. Bueno, el hincha de River, imagino, Albino, estará contento porque el equipo...
Sí. COVID, 2-2 clavamos.
Y siempre es mejor trabajar en la semana con una victoria que con un resultado que es adverso, ¿no? Más teniendo en cuenta con el presente futbolístico que venía demostrando River este último tiempo. Igual, a ver, creo que no le sobró mucho, creo que vas a coincidir conmigo. Se le termina abriendo el partido tras la expulsión del jugador de Sarmiento, porque hasta ese momento River no tenía forma de entrarle al conjunto de Junín. Se le hacía bastante complicado el circuito futbolístico para romper ese esquema defensivo que había planteado el verde de la provincia de Buenos Aires. Bueno, tras la expulsión se le termina abriendo el juego, termina ganándolo bien, después termina siendo muy superior, ya más con un futbolista, obviamente, de más dentro del campo de juego. Pero, ¿qué te parece si escuchamos a Eduardo Coudet, que hizo su debut como técnico en el Estadio Monumental con la gente del público millonario?
Dale.
En el análisis inmediato creo que podemos seguir mejorando, tenemos que seguir mejorando. El arranque del partido nos costó un poco leerlo, sobre todo porque perseguía, había muchas persecuciones, duelos individuales y bueno, necesitábamos atacarlo despacio, no soltar la pelota a partir y ganar algún duelo, que eso es lo que no iba a generar, romper esa igualdad en el hombre a hombre. Y bueno, creo que no sé cuánto habrá pasado, 20 minutos, después empezamos sí, a atacar los espacios y a generar. Bueno, creo que generamos muchísimas situaciones, ¿no?
Bueno, el Chacho, conforme.
Conforme, a ver, yo creo que hubo puntos altos, Montiel una vez más siendo una de las figuras del equipo. Me parece que Beltrán de a poco va ganando esa confianza de ser el arquero titular de River. Tuvo una gran actuación, lo noté muy, muy seguro, lo noté bastante aplomado y afirmado bajo los tres palos, que digamos es importante, ¿no?
Sí, tuvo un par de buenas tapadas. José, escúchame algo, te propongo que manejes el tiempo, porque hay que tirar un párrafo de Boca que también jugó, empató, y no sé qué tanto gustó, si gustó y si no, y qué tan firme sigue estando. Bueno, vos lo venís analizando al tema, al caso Úbeda. Hay que hablar de Gimnasia, que se le escapó en el último minuto, cargada la agenda de deportes.
Sí, bueno, lo de Boca, otra vez el rumrum, la gente descargó toda su furia con el técnico Geneise, porque otra vez el equipo no volvió a ganar hace 7, de los últimos 7 partidos Boca ganó uno solo, después perdió uno y empató 5, no le encuentra la vuelta, yo te lo dije, ayer metió cambios nuevamente, lo sacó a Merentiel, bueno, según él, estaba ahí con una pequeña molestia también a Ascacíbar, lo de Merentiel que estaba cansado, la gente no le deja pasar a Úbeda, yo te lo dije, yo creo que tiene el boleto picado, pero bueno, lo siguen bancando, no sé hasta qué tiempo, y no sé hasta cuándo lo van a seguir bancando a Úbeda como técnico de Geneise, porque la realidad es que por parte de la gran mayoría del público Geneise ya le han bajado el pulgar hace rato. Eso por el lado de Boca, que terminó empatando el partido frente a Unión en Santa Fe. Lo de Gimnasia es increíble. Gimnasia jugó un primer tiempo que fue superior al conjunto mendocino. El tema es que cometió todos los errores sabidos y por haber. Hizo lo bueno y también hizo lo malo Gimnasia. Estuvo muy mal en lo defensivo, flojo en las respuestas, y termina perdiendo un partido de forma increíble en la última jugada del partido, cuando pensábamos que era un empate. El Lobo se termina quedando con las manos vacías con un Independiente Rivadavia Mendoza que llegó a ser o está líder en su grupo, pero que no tuvo un gran partido contra Gimnasia. La realidad es esa, es increíble cómo se le escapó el partido del Lobo, que estuvo 2 veces arriba y que no pudo mantener el resultado y no pudo mantener la diferencia con, vuelvo a repetir, errores defensivos que lo terminó pagando muy caro.
Sí, es verdad. ¿Y cómo sigue? Porque salió reprobado el equipo, silbidos escuché.
Hubo silbidos para con los jugadores de Gimnasia.
Encima la mala suerte del pibe que se metió el gol, ¿no?, sobre el final.
Sí, tal cual. La de Enzo Martínez, que termina convirtiendo el gol en contra, pone mal el pie, la realidad es esa, es una técnica, puso mal el Botín puso mal el pie y esa pelota se termina incrustando dentro del arco de Kalijević, que terminó fusilado físicamente, acalambrado por todos lados, y que ahí hubo un error, hubo un error de Zanirato y de parte del cuerpo técnico, porque ya Kalijević había dado la señal de que no podía continuar. Primero levantó el pulgar, después dijo no puedo continuar, y en el medio terminan realizando un cambio que después Gimnasia se quedó sin variantes y terminó con un arquero bajo los tres palos que físicamente no daba más, y que terminó extenuado y que terminó acalambrado. Ahí hubo un error y una falta de comunicación entre el cuerpo técnico y el arquero. Bueno, Zanirato habló en conferencia de prensa sobre esta situación, porque obviamente se la preguntaron los colegas, porque fue muy, pero muy evidente, que Kalijević ya venía mal y después termina realizando el cambio el técnico de Gimnasia, y a los pocos minutos el arquero ya estaba desplomado en el campo de juego sin poder prácticamente mantenerse de pie. Después terminó el partido, terminó los últimos minutos, pero la realidad es que, a ver, no termina perdiendo Gimnasia por un error del arquero, por esa cuestión de la lesión.
Sí.
Lo podrá haber pagado peor, ¿no?
José, estamos sobre las noticias. Para mañana nos vamos a meter en otro gran capítulo que dejó la no finalísima, pero no tenemos más tiempo.
Hoy juega Racing, juega San Lorenzo, juega Independiente, mañana continúa el fútbol, sí, tal cual. Mañana juega Estudiantes.
Abrazo grande.
Chau, chau, gigante.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 6 de la tarde, 32 minutos, 32 grados 4, la temperatura, el cielo despejado en La Plata. Cristina Fernández habló en redes antes de declarar mañana en Comodoro Py. La expresidenta publicó un tuit en el que aseguró que la justicia acató una exigencia mediática con su presencialidad a declarar para que la foto sea mejor para la tapa de los diarios. En tanto, sostuvo que no habrá foto que oculte la situación de catástrofe social generado por quien denominó como el economista experto en crecimiento con o sin dinero. Finalmente, Cristina Fernández mencionó la estafa Libra y dijo que tampoco podrá ocultarse pese a estar siendo cajoneada por el fiscal Tayano. Recordamos, ya se aplica el nuevo aumento de los boletos de micro en el AMBA. Desde hoy subieron las tarifas en 104 líneas de colectivos de jurisdicción nacional que unen la ciudad de Buenos Aires con el Gran Buenos Aires y La Plata. El mínimo pasó a costar 700 pesos. Marcelo Gallardo podría convertirse en entrenador de San Pablo Vasco da Gama de Brasil. Así lo informaron medios locales de ambos clubes. Otros candidatos son Felipe Luis, quien dejó Flamengo tras la Copa Libertadores y el torneo local 2025, y el portugués Artur Jorge. 32.4 la temperatura, cielo despejado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Albino Aguirre, Sabrina Carrasco.
El repaso.
Hasta las 19. Operación técnica y aquí seguimos en este repaso hasta las 7 de la tarde. Hubo este finde, siempre es bueno que haya internas en los partidos políticos. De hecho, las PASO se configuraron de forma obligatoria con la intención, más allá de algunas especulaciones políticas, con la intención de avivar
¿no? De alimentar un poco las internas en los partidos políticos que no estaban sucediendo, mucho dedo, mucho poco debate, etcétera. Bueno,
mucho poco debate me gustó
mucho. Mucho poco, ¿no? No me definía eso, nada.
No, es que es verdad, esto, sí. Esa, la definición es esa. Mucho poco debate
había.
Sí.
Y en este caso, digo, uno, más allá de que en este caso sea el peronismo, no importa el partido, está bueno que haya internas. O por lo menos que se amague. De los 135 municipios, recordemos que el PJ bonaerense, de eso estoy hablando, fue a no en todos los casos, fueron poquitas, pero fueron. Algunas se terminaron resolviendo, pero de los 135 municipios hubo 16 internas que siempre oxigenan, que en definitiva, bueno, no te pones de acuerdo, no tenés por qué ponerte de acuerdo siempre, porque hay muchas líneas dentro del peronismo y aliados, entonces, si no te pones de acuerdo, vas a una elección y se acaba el problema. Y después sí te alistás, ¿no? Te encaminás por ese mismo espacio. Bueno, le fue muy bien al gobernador Axel Kicillof, porque de los 16 en juego, había en 10, ganó lo que sería la lista pura del kicillofismo, ¿no? Para denominarlo, del movimiento al futuro. Incluso en algunos municipios había dos listas que respondían o que se alineaban con la figura del gobernador Kicillof. Pero bueno, las principales, por decir volumen de ciudadanos, fue Morón y en San Miguel, ¿no? Morón ganó la lista que respondía al intendente Lucas Gui, y en contraposición con Sabatella, ex intendente, que hoy está en una disputa interna. Y en el caso de San Miguel también ganó la lista el candidato. Ahí había una, no una interna, pero bueno, había un candidato que bancaba la línea de La Roque, del Cuervo La Roque, otra más cerca de Catopodis. Finalmente ganó la línea de La Roque, pero siempre dentro del universo kicillofista. San Nicolás, Zárate, Areco, Balcarce, Lobería, Roque Pérez, Saladillo fueron los otros municipios donde le fue, y Lincoln, donde le fue muy bien a los candidatos kicillofistas. Voy a dejar un apartado chiquito, porque estuve queriendo averiguar y la verdad que no hay mucha información. Jorge Fernández, ¿te acordás? El intendente de Lincoln.
Sí.
Que es el jefe del PJ local, sí, de Lincoln. Bueno, fue el candidato que ganó por el kicillofismo, digamos, pero él fue condenado por fraude.
Sí.
Tenía 58 causas de defraudación. Él fue varias veces intendente.
Sí, de hecho estuvo detenido.
Estuvo detenido.
Y estuvo detenido en algún momento, estuvo detenido hasta, sí, con una tobillera.
Sí.
Una cosa por el estilo.
Y en 2015, sí, había llegado a la última instancia, que era la corte, y la corte le dijo, no, lo siento, pero usted está condenado, sí, y ratificamos. Sí. No sé qué pasó en el camino. El hombre todavía no fue a la cárcel. Pero bueno, lo dejamos ahí stand-by, y siempre nos parece importante, ¿no? Que las cosas en su justa medida. La Cámpora, vamos en la figura de Máximo Kirchner como figura central de la Cámpora, ganaron en municipios importantes, 3, fueron mucho menos, pero uno de ellos fue Mar del Plata. Me parece que ahí tiene mucho que ver con la figura de Fernanda Raberta,
sí,
¿no? Una ex
ministra. Es muy
ministra.
Simbólico eso, ¿eh? Sí. Fue,
sí,
poca gente igual.
Fue poca gente
muy
general.
Muy poca gente, el, sí, 17% del padrón, sí, a votar.
Y, viste, las internas también tienen esa parte.
5.000 y pico de votos en la ciudad que en términos demográficos explica, es el segundo distrito más importante,
claro,
de la provincia de Buenos Aires, parece ser. Pero bueno, la interna,
bueno,
la ganó.
Hubo
exactamente.
Hubo poca gente a votar en todas
en
las
general,
internas.
Sí.
En el,
sí,
caso de Mar del Plata, me parece que,
sí, sí,
es interesante.
No ayudó el clima. Algunos decían 30 grados de calor. Bueno, qué sé yo.
Qué sé yo. Bueno, ganó Raberta allí en 3 de febrero de Bandi también conocido, dentro de la Cámpora, y en Magdalena también ganó el candidato o candidata del camporismo. Y todo esto es como una previa, porque volvemos al punto, le fue muy bien al gobernador Kicillof. Kicillof quiere abrir el juego, quiere posicionarse como una figura, no puede reelegir a la gobernación bonaerense. Mañana 4 de la tarde aquí en La Plata, en el Coliseo Podestá, hermosísimo teatro, que por suerte tiene una cartelera infernal, mírenla después porque es buenísima las obras que están trayendo, va a presentar el Centro de Estudios Derecho al Futuro, un poquito una excusa para moverse Kicillof, un Kicillof que comienza a construir, comienza a avanzar, comienza a abrir el juego en esto que sin duda es importante y tiene que ver con disputas políticas, con planteos políticos, porque no falta tanto para la elección el próximo año. Nos trasladamos, nos vamos hacia un tema central, sin duda, en Argentina. La Asociación de Industriales Metalúrgicos planteó la muy mala situación que se viene padeciendo ya desde el año pasado. Queremos saber un poco más de eso, por eso estamos en comunicación con Elio Del Re, presidente de ADIMRA, la Asociación de Industriales Metalúrgicos. Elio, ¿cómo estás? Te saludan Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hola, Elvira, Sabrina, ¿cómo están? Un gusto hablar con ustedes.
Bien, bueno, gracias. Bueno, habíamos escuchado los comunicados que ustedes dieron a trascender respecto a la situación, es una situación muy preocupante.
Sí, nosotros desde la entidad, todos los meses desde ADIMA, que es la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, aprovecho a contarles que este año ADIMA cumple 122 años. Eso da un poco idea de la cantidad de tiempo que hay industria metalúrgica en la República Argentina, ¿no? Es una actividad con, muy añeja. Nosotros hacemos un relevamiento, nuestro centro de estudios económicos, donde medimos la actividad del sector. El mes de febrero fue un mes realmente muy muy malo en ese sentido. Teníamos una caída interanual del 10,7%. Y a eso tenemos que tener en cuenta que el año 25 había sido un año con una caída también importante, ¿no? Esto es caída sobre caída, ¿no? Los niveles del uso de capacidad instalada del sector están muy mal, están cercanos al 41%. O sea, lo que estamos diciendo es que de 10 máquinas, 6 están paradas.
Ajá. O sea, digamos, a ver, vienen de una caída sobre caída, ¿no? Porque venimos hablando de un par de años que fue crítico.
Sí, claro. Eso, de esa manera, digo. Cuando estábamos revisando la serie histórica, cuando habíamos tenido un nivel del uso de la capacidad instalada en torno al 40%, encontramos que abajo de eso había pasado hace 25 años, que fue en el 2002, a la salida de la gran crisis de la Argentina.
Sí, sí. Y refleja, Elio, me parece a mí, ustedes deben tener mayor precisión en ese sentido, por supuesto, digamos, la crítica situación de la industria en general, por lo que significa en términos de la repercusión que tiene en toda la cadena industrial, la metalúrgica, ¿no? Digamos, en la construcción, en cualquiera, en las tecnológicas, en la automotriz, en cualquiera, repercute inexorablemente.
Sí, bueno, históricamente la industria metalúrgica se la llamaba la industria de industria, ¿no?
Claro, exactamente.
Porque por un lado era el que producía las máquinas y los equipos para la demás industria, pero por otro lado está integrado en la vida de todas las personas, ¿no? No sé, el teléfono que estamos hablando, el micrófono que estás hablando vos, el picaporte de la puerta, la lámpara de la luz, y así, la cucharita que revolvés el café o el té, digo, así por todos lados encontramos transversalmente la vida de la gente en la industria metalúrgica.
Uh-huh, uh-huh. ¿Y la expectativa que tienen para adelante, cómo la analizan, Elio? Porque digo, a ver, hasta ahora pasó lo que pasó, cada uno tendrá su manera particular y subjetiva de explicar esta situación, pero ¿qué expectativa tienen para adelante?
No, básicamente va a depender de lo que se pueda, de lo que se puede esperar en materia de política industrial de aquí hacia adelante. Ah. Claramente nosotros estamos viendo el único dato alentador que tiró el informe, por decirlo de alguna manera, es que habían disminuido un poquito las importaciones. Y cuando hacemos un doble clic ahí en esa información, nos damos cuenta que, claro, están mermando porque el nivel de consumo no está llevando ni productos importados.
Claro, claro.
Claramente estamos en una... lo que está sucediendo es que no se consumen ni productos nacionales ni productos importados.
Sí.
Estamos en un nivel complejo, en una situación difícil y con una pérdida de empleo ya muy importante, ¿no? En los últimos años perdimos 17.000 puestos de trabajo.
Sí.
Eso realmente, y no nos tenemos que olvidar que atrás de cada trabajador hay un consumidor, ¿no? Uh-huh. Si no se cobra el salario, no se pueden adquirir bienes, digo, claramente...
Y es el círculo vicioso, digamos, ese, ¿no? Porque se pierde en trabajo, la economía se para y la industria naturalmente está sobreestoqueada en algún caso y no produce para un mercado que no se mueve, que no demanda.
Y sí, es un círculo vicioso, un espiral descendente, si lo queremos ver.
Claro. Ahora, Elio, estamos hablando con Elio del Rey, ¿no? Presidente de ADIMRA. ¿Ustedes cómo evalúan o cómo prevén, imagino yo que además cómo se preparan, en este contexto internacional? No solo por las decisiones de Argentina, ¿no? De abrir el juego para las importaciones, sino también por lo que está sucediendo, ¿no? A nivel global, con el tema de guerras, con el tema de las restricciones, con el tema de las decisiones que se están tomando en países como Estados Unidos. ¿Hay alguna estrategia? ¿Cómo es la mirada?
Bueno, básicamente el mundo está convulsionado, y creo que el mundo está convulsionado porque en definitiva las guerras terminan siendo con fines económicos, ¿no? Y están definiendo en dónde se deja el agregado de valor. Los países se pelean diplomáticamente, y cuando no lo pueden lograr se terminan peleando bélicamente por dónde queda el agregado de valor, ¿no? Creo que básicamente nosotros vemos un Estados Unidos, no me quiero poner a hablar de política internacional porque yo soy ingeniero, ¿no? Estoy por el lado de los metalúrgicos, pero digo, lo que nosotros vemos claramente acá es que básicamente la pelea es decir a dónde se produce los bienes, a dónde se produce y dónde se consumen. Y claramente en la Argentina se producen, cuando suceden estos conflictos bélicos, van pasando cosas, digamos. Y creo que hoy en día está bien manifiesto que el aprovechamiento de los recursos de la tierra, de los recursos que ya serían muy interesantes si los podemos aprovechar para tener una cadena de valor mucho más productiva, una cadena de valor mucho más competitiva a nivel global, ¿no? Y en esto me refiero claramente a la energía, al petróleo, al gas. Pero si podríamos aprovechar esos recursos naturales y desacoplarlo de los precios internacionales, creo que a toda la industria, no solamente a la industria metalúrgica, sería muy favorable para poder tener costos más competitivos en la Argentina y en el mundo.
Yo estaba mirando, digamos, el informe que ustedes elaboraron, y esta situación ciertamente crítica de la utilización de la capacidad instalada promedio en un 40%, y sobre todo la caída, se replica casi más o menos en similares parámetros en todas las provincias, en Buenos Aires, en Córdoba, en Mendoza, en Entre Ríos, en Santa Fe, con lo cual acá hay una situación macro, digamos, que es la que explica esa situación y que atraviesa todo el país.
Sí, claramente, si vos podés ver ahí, los números son con caídas del 15% Buenos Aires, 14% Córdoba, Mendoza, y Entre Ríos sí un poco menos cae Santa Fe, por un poco por el impulso que da la maquinaria agrícola, que igual cayó, pero en menos volumen, ¿no? Que en otros momentos, digo. De los 8 sectores medidos, los 8 fueron a la baja, y todas las regiones medidas también fueron a la baja. Lamentablemente los números no son alentadores.
Perfecto, Elio, le agradecemos la comunicación con la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires.
No, un saludo para ustedes y un fuerte abrazo.
Adiós, que le vaya bien, ¿eh? Ahí estaba Elio del Rey, que es presidente de ADIMRA, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina. Es importante, digamos, reparar en esto porque efectivamente tiene un impacto trascendental en el resto de la industria. Sí. Él la definía bien. Históricamente se definió a la industria metalúrgica como la industria de las industrias. Porque es casi como que la que genera materia prima para todo el resto de la industria. Si la industria está en caída en cualquiera de los rubros, o por caída de consumo, o por el avance de la importación y demás, eso naturalmente se replica para quienes son sus proveedores habituales.
Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 400.000 pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información
y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
No todo es importante.
El repaso.
Solo lo necesario
para entender mejor.
Está calentito el día.
La temperatura para mañana creo que va a bajar porque además se pronostica que va a haber lluvias, ¿eh?
¿Lluvias? ¿Viene
sí,
la lluvia?
Sí, me parece que sí. Creo que a partir de hoy, a la noche eventualmente podría haber alguna caída de lluvia, pero sobre todo mañana. De la lluvia de mañana seguramente nos zafamos.
Yo ya te digo que sí.
Porque hay un 80% de probabilidades de lluvia para el día de mañana.
Tormentas fuertes y chaparrones.
Sí.
Para mañana martes.
Sí.
Después los demás días no. Así
bueno.
Que... vamos a llamarlo a Calamaro mañana también. Bueno, no, mañana no voy.
No, mañana
está
no.
Muy pesado. 31.5 es la temperatura en este momento, ¿sabías?
¿La temperatura?
Sí. ¿Sabés cuánto es la sensación térmica?
No.
¿Acá en La Plata?
Sí.
¿Cómo diría cosa? En La Plata. 33.5.
Un poquito más, sí.
¿Viste?
¿Sabés qué me pasó el fin de semana? Sobre todo el domingo, que estaba pronosticado. Nosotros hablábamos de qué temperatura iba a ser y demás. Estaba pronosticado como 32 grados.
Sí.
Que... era 32 grados, pero que no sé si es una cuestión de la sensación que a uno le devuelve el calendario o qué. Yo no sentí los 33 grados que hizo ayer de térmica.
No.
Como los sufro hoy. En enero, febrero, por ejemplo.
Ah, ok. Es acá.
No, pero hoy lo sufrí.
Mente domina el
como
cuerpo.
Como casi todo el mundo, porque la térmica estuvo cerca de los 37 grados. Fue mayor que la de ayer.
Sí,
pero ayer pasaba eso. Hasta el agua de la pileta Pelopincho, que suele calentarse los días de mucha temperatura,
sí,
en pleno verano, con la temperatura de 31 y 32 grados de un día como el de ayer, por ejemplo, no estaba tibiecita.
¿No la desarmaste todavía?
No, todavía la tengo.
¿Cuándo la vas a desarmar?
Y no sé, ahora el fin de semana.
Ah, yo ya desarmé, ordené, sí, reordené.
Sí.
Pero bueno, mañana...
pero lo mío es medio como una cuestión más de pereza que de otra cosa, pero la mantengo limpia, por las dudas,
sí,
qué
sí,
sé yo. Tengo una buena noticia.
Dale, me gusta.
Viste que el gobierno nacional impulsó y logró una reforma laboral que fue muy polémica, muy discutida, y se sigue discutiendo incluso por estas horas en los tribunales, con presentaciones que se hicieron para cuestionar la legitimidad de alguna de las reformulaciones a la ley del contrato laboral y demás. Pero dentro de algunas cuestiones que se modificaron en la reforma laboral, apareció un capítulo fiscal que incluía la eliminación de impuestos para autos.
Sí.
Así que, nada, qué sé yo, viste que este gobierno dice hay que bajar impuestos para beneficiar a la gente y demás. Bueno, el datito, digamos, a tener en cuenta es los coches que empezaron con la baja, claro, porque en realidad medio como que no incorpora a todos los, a todo el universo. Yo no sé cuál es el auto más popular de todos hoy por hoy en la Argentina, como para comprártelo, pero supongo que andará por 25, 27 millones de pesos, el auto más popular, el más barato, el más económico de línea cero kilómetro hoy por hoy en la Argentina. No soy un estudioso del tema, pero calculo que, bueno. Entonces me puse a revisar los autos que bajaron de precio en la Argentina. Un Ford Mustang que valía $90,000, ahora te lo cobran $65,000, muy bien. Un Toyota, por ejemplo, el Toyota Crown, que valía $93,000, ahora te lo cobran $80,500. Un Mercedes-Benz, que tuvo una buena baja en casi toda su línea de producción. Por ejemplo, una de las preferidas de Mercedes-Benz pasó de $240,000,
sí,
a $179,000. Un Porsche, que bajó de $118,000 a de 178.000 a 162.000. Es una joda esto. Porque, digamos, sí, es medio como que lo que bajaron fueron los autos de recontra altísima gana, de altísima gama.
Claro.
Claro, los impuestos o la modificación fiscal que anunció el gobierno en el marco de esta reforma en particular involucraba una baja promedio de entre el 15 y el 28% para los impuestos de los autos de alta gama.
¿Sabés qué me hizo acordar? Hoy escuchaba un informe, así que iban haciendo un cálculo de en qué gastan los argentinos promedio, las argentinas y demás, y hablaban de que, bueno, esto que recién hablábamos, ¿no? Hay una merma en lo que es el consumo de restaurante, de bares, de lo que es salida, cine, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que es el común, teatros, ¿no? Valores promedios, etcétera. Sí. Pero lo comparaban con lo poblado que fue, dentro de todo, el Lollapalooza.
Sí.
Y el Lollapalooza, que es un festival muy conocido, es un festival costoso si lo comparás con salir a tomar algo, ¿no? Digo, bajó mucho lo que es el consumo habitual de clase media-baja, clase media, clase media-baja, clase baja, y se sostuvo, en este caso Lollapalooza, que por ahí es clase media, clase media-alta, etcétera. Y me hace acordar a eso,
sí,
¿no?
Sí, pero es muy popular.
Hay como
igual.
Un ensanche.
Sí, sí, sí. Es como que algún sector de la sociedad por ahí sigue beneficiándose o
pero
sigue
no
disfrutando.
Pero no bajó, a eso me refiero, ¿eh? No digo que alguien no pueda ahorrar,
sí,
para ir a Lollapalooza,
sí,
por favor.
Sí.
Lo que digo es,
no, pero
no
mucha
bajó
gente, a ver, mi hija lo compró en su momento.
Claro.
La primera en el arranque, yo no sé cómo es ese tema, pero el momento, mi hija, que fue los 3 días,
sí, sí,
volvió hoy, la compró en su momento cuando lanzaron por primera vez la venta, y ahí, por ejemplo, te vendían 180.000.
Claro.
Por los 3 días. Qué recontra económico. Por los 3 días, 180 mil, sí, es recontra económico, pero es una cantidad determinada que los pibes hacían F5,
claro,
casi como un gancho.
Sí, sí,
y que
sí,
ella
para
tuvo
que
la
vayan
suerte de entrar. Pero después.
Pero no todo el mundo,
no,
digo.
Porque después, a partir de ahora, era como 200, 200 y pico de mil por día.
Claro, lo que me refiero es eso. Obviamente que podés enganchar a alguno más económico, pero no es algo que bajó. Digo, Lollapalooza tuvo una cantidad importante de participantes, con lo que costaba a medida que avanzaba. Lo comparo con, no sé, con el Varadero Rock en cuanto a valores. Y por ahí otros lugares que son más económicos, bajó un montón.
Sí.
Ese ensanche, digo, del
sí,
consumo, ¿no?
Sí.
Se está notando,
sí, es
mucho
verdad,
eso.
Lollapalooza estallaba ayer con,
sí,
el cierre que fue Sabrina Carpenter,
sí,
tu tocaya, estallaba.
Sí. Que ahora sabés quién es, ¿no?
Ahora sé quién es Sabrina Carpenter.
Ahora sabés quién es.
Ahora la vi, porque
ahora
vi,
sí,
los videitos de las redes sociales y demás. Bueno,
es
nos
simpática.
Vamos, porque
nos vamos,
viene la gente,
fuimos,
del deporte ahora,
exactamente.
¿Eh?
Exactamente, nos fuimos y volvemos mañana, ¿eh? A las 5 de la tarde, de 5 a 7, este repaso.
Chau, pásenla bien.